Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestros queridos oyentes de la emisora Radio UNAD Virtual en su favorito programa De Regreso con los Beatles. En este momento estamos trabajando los Beatles después de los Beatles. Un gran saludo para ti, Carolina, un gran saludo para ti, Gabriel.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, muy buen día. Y Estefa, ¿cómo estás?
Muchachos, muy buenos días. Aquí estamos en la Radio UNAD Virtual, felices haciendo nuestro programa De Regreso con los Beatles. Los Beatles después de los Beatles.
Sí, digamos que este capítulo lo hemos asignado como la continuidad de la época de las flores, ya que el hipismo todavía no había terminado en el mundo y de alguna manera los Beatles estaban en un proceso de identidad de lo mejor de los hippies en todo el sentido de la palabra.
Imagínate que leyendo ahí cositas, había un grupo, no sé si ustedes se acuerdan, Mamas and the Papas Americanos,
¿sí? Señor,
que hicieron mucha música sabrosa, eran dos parejas que después tuvieron una serie de problemas así como interesantes, algún día los comentaremos acá. Y entonces le hicieron una canción a Scott McKenzie, un gran amigo de ellos, se llamaba San Francisco la canción.
Sí, esa canción la hemos colocado.
Y la hemos colocado. Y ese es el himno de lo que tú acabas de decir. El mundo de las flores, la época
del amor.
Del amor, de la paz, de la libertad. Sí. Era una época hasta chévere, porque fíjate, con todo este mundo convulsionado que nos ha llevado después de tantos años.
No, y muchísimas de las consignas del hipismo hoy en día sobreviven a raíz de la lucha y la crisis humanitaria de lo del valores y el respeto a la vida. Bueno, ya para darle pues inicio a nuestro programa, vamos a trabajar la primera canción con John Lennon. Esta canción es muy interesante, dice Remember, recuérdame o recuérdate, tal vez. La canción de John Lennon es una profunda reflexión, Remember, sobre la juventud, la nostalgia y la manera en que nuestras percepciones cambian con el tiempo. Desde el inicio, Lennon nos invita a recordar nuestra infancia, un tiempo en el que los héroes siempre salían victoriosos y las decepciones eran menos frecuentes. Esta evocación de la juventud sirve como un contraste con la realidad adulta, donde las expectativas del mundo no se cumplen y las desilusiones son más comunes.
Sí, señor, el estribillo de la canción nos insta a sentirnos mal por el pasado, que ni preocuparnos por nuestras acciones. Refuerza un mensaje de aceptación y de autoperdón. La referencia al 5 de noviembre alude a una famosa conspiración de la pólvora en Inglaterra. Esto es un hecho histórico, un evento que simboliza la memoria y la importancia de recordar el pasado para entender el presente. El 5 de noviembre en Inglaterra es conocido como la noche de Guy Fawkes, Carolina, ¿cierto?
O noche de las hogueras.
La noche de las hogueras, sí.
Una tradición que celebra el fracaso de la conspiración de la pólvora de 1605, cuando un grupo de católicos intentó volar el parlamento y al rey protestante Jacobo I.
Muy bien. Mira, Gabriel y Julio, que este 5 de noviembre pues se hace parte de la letra, como tú bien lo dices al final, dice Remember the 5th of November, y está basado en esa historia que tú nos cuentas, y a su vez esa historia se convirtió en una canción tradicional, que quiero compartirles un pedacito que dice como Remember, remember the 5th of November, gunpowder, treason and plot, I see no reason why gunpowder, treason Should Ever Be Forgot, que dice como recuerda el 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. No veo ninguna razón para que la traición de la pólvora deba olvidarse jamás. Este final del tema Remember, que es con una explosión precisamente y con esta frase de The 5th of sí. November.
Esa canción es básicamente una meditación sobre la importancia de la memoria y la aceptación de nuestras experiencias pasadas como parte integral de quienes somos hoy.
Entonces escuchamos Remember de John Lennon.
Thank you.
qué buena canción la que acabamos de escuchar y qué sigue ahora.
Muy bien, tremenda canción de John, como tú dices, Carola. Ahora nos metemos con la música de George Harrison, un tema muy interesante. Run on the Mill, común y corriente. Es un tema que George nos invita dentro de su carrera musical, igual que Paul, para los años de 1974, en donde tendríamos que detenernos en las siguientes canciones que consideramos que tienen un espacio muy especial en su carrera como solistas. Usar la música para expresar nuestro sentir es un método recurrente para los artistas. En este tema notaremos cómo George Harrison reflejó lo que pasaba por su mente en esta canción mientras transcurrían los últimos años de su grupo. Hablaremos de la toma de decisiones que son necesarias en las relaciones personales que son cercanas, como cada integrante puede decidir hablar sobre los conflictos o decidir ignorarlos y dejar que pase lo que tenga que pasar. Abordaremos la culpa y la incertidumbre sostenidas por creencias en torno a las relaciones sobre el diálogo y los límites que pueden marcar una mejora en la relación o acabar con ella.
Sí, es interesante, Gabriel, ese concepto, porque esta canción de Harrison de alguna manera hace parte del álbum Todas las cosas tienen que pasar, que fue lanzado, recuerda tú, en el año de 1970. El legendario álbum representó el comienzo de una nueva y exitosa y prolífica época en la vida del artista, del maestro George Harrison. En esta canción, que es mi canción más
emotiva, más sensitiva, sí,
más agradable,
agradable de George.
Se descartó el glorioso repertorio que, en mi humilde opinión, después del trabajo dejado por el maestro Lennon, es la mejor producción post-Beatles. Sí, tú, Gabriel, tienes una mirada más profunda de esta canción.
Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos indica esta canción, Carolina?
Bueno, acá lo que ya ustedes han contado un poco sobre esto de asumir estas consecuencias de las decisiones, es una letra que dice, en inglés dice Run of the Mill, el nombre, que se refiere en palabras de George Harrison como a una expresión que viene de un lugar de Yorkshire, donde ellos, pues, había una fabricación de telas como parte de la industria, y salió la expresión run of the mill para calificar o para hablar de las cosas como algo promedio, algo común y corriente. Eso es lo que significa esta expresión. Entonces, la canción nos habla un poco de decisiones que se toman, y dice en inglés así, dice: Everyone has a choice when to or not to raise their voices. It's you that decides which way you will turn while feeling that our love's not your concern. It's you that decides. Todo el mundo tiene la opción de elegir cuando levantar la voz o no. Eres tú quien decide qué camino tomarás mientras sientes que nuestro amor no es asunto tuyo. Eres tú quien decide.
Qué bien, mira. Esa es la profundidad de George. Y nos refleja ese sentir que tenía él en su interior cuando quería expresar en su música lo que sentía. Y tenía una muralla tremenda de John y de Paul. Y siempre lo hubo. Pero dándose uno cuenta en esos videos, yo hice un estudio ahorita, me metí a mirar todos esos videos antiguos de los Beatles. Y si George hubiera hecho canciones, pues chévere, lógico, como artista sería una maravilla. Hizo varias, algunas, pero definitivamente él era el motor y era la columna vertebral del grupo con esa guitarra tan espectacular, ¿cierto?
Sí, en verdad no podemos, digamos, ser como tan estrictos en que individualices. Yo pienso que por eso se llaman los cuatro fabulosos. Cada uno tenía su magia y la unión de ellos cuatro se convierten en los Beatles. Pero a propósito de los Beatles, anunciemos esa canción.
Vámonos con Run of the Mill.
Thank you. decide which way you turn while feeling that our love is not your concern. To the decide.
Bueno, pues estamos muy contentos con todos ustedes que han sido tan fieles en acompañarnos en el proceso de que este programa aún continúe con la radio UNAD Virtual. Para esta ocasión traemos otra canción de John Lennon. Se llama Look at Me, o podemos decir Mírame. Esta canción habla de la búsqueda de identidad y amor. Mírame, de John Lennon, es una canción de introspección profunda sobre la identidad y el amor. Y a lo largo de la letra, Lennon se cuestiona quién es y cuál es su propósito, reflejando una búsqueda interna que muchos pueden encontrar resonante. La repetición de las preguntas: ¿quién se supone que soy? Y ¿qué se supone que debo hacer? Sugiere una lucha constante con la autocomprensión y el sentido de pertenencia. Esta incertidumbre es una característica común en la obra de Lennon.
Mire, muchachos, que...
Mírame, perdóname, pero termino este concepto para poder generar toda la... el deseo de que entienda que la canción es una canción existencialista y reflexiva, Gabriel, sobre la búsqueda de la identidad y la necesidad de la comprensión en una relación amorosa, donde la repetición de mírame, por favor, mírame, expresa un deseo profundo de ser visto y aceptado por la pareja, especialmente Yoko Ono.
Sí, señor, la canción también toca el tema de la soledad, Julio, Carolina, y es la exclusividad del conocimiento personal, ¿no? Cuando Lennon canta ¿quién soy?, nadie lo sabe excepto yo. Está subrayando la idea de que la verdadera comprensión de uno mismo es algo que solo uno puede analizar y alcanzar. Sin embargo, al añadir solo tú y yo, sugiere que hay una persona especial que puede compartir esta comprensión íntima. Esto refuerza la idea de que aunque la búsqueda de la identidad es personal, el amor y la conexión con otro pueden ofrecer un refugio y una comprensión mutua.
Y la letra dice: Look at me, who am I supposed to be? Look at me, what am I supposed to be? Look at me, oh my love, mírame, mírame, ¿quién se supone que soy? Lo que ustedes ya han reiterado anteriormente, ¿quién se supone que soy? Mírame. Y acá vemos como en la, vamos a escuchar en el tema, esa línea de guitarra acústica, sí. este tono del que ustedes mencionan más introspectivo, ajá, en el que se explora pues la soledad, la intimidad, se sugiere este viaje solitario, estas preguntas que siempre se plantea en Lennon en sus temas, ¿no? Sí. Y todo lo que significa para él el amor.
Bueno, pues, okay. Entonces, look at me, escuchémoslo.
Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me.
Seguimos con la música de los Ex-Beatles. Ahora le toca el turno a nuestro George Harrison con una canción, Isn't It a Pity. ¿No es una lástima? Seguimos con esta canción que en muchas ocasiones fuera rechazada por Paul y John, lo que estaba comentando hace poquito, en su época Beatle, escrita por Harrison por allá en los años de 1966 y que se constituyó también en uno de sus éxitos en este álbum que sacó como solista.
Sí, en ese año 66, a pesar de la popularidad y el éxito que obtuvo tras su publicación, fue rechazada para su inclusión en los trabajos de los Beatles. Como decías tú, él la construyó antes de esta letra. La canción es una balada escrita como la pieza central, tanto emocional como musical, del álbum Todo Pasa. Pues la idea es una profunda reflexión sobre el fin de los Beatles.
Sí, ¿qué nos dice la letra, Carolina?
La letra nos habla de ese pesar, ¿no?, que se siente después de esta ruptura, como esta reflexión, y por eso se llama Isn't It a Pity, no es una lástima, no es una lástima, ahora no es una pena, cómo rompemos los corazones unos a otros y causamos dolor unos a otros, cómo tomamos el amor del otro sin pensar más. Olvidar de volver no es una lástima, dice esta canción.
Qué bello. Vamos a escuchar entonces It's a Pity.
See, we're all the same.
Qué buena canción. Nosotros estamos muy emocionados trayendo no solo la música, sino disfrutando estos sonidos, porque siempre serán para nosotros algo inolvidable. Y para esta ocasión les traigo otra canción más de John Lennon. Se llama Well, Well, Well. Bien, bien, bien. Esta canción de John fue lanzada en el álbum de su banda Ono Plastic. Ofrece una mirada introspectiva y crítica a través de sus letras aparentemente simples pero cargadas de significado. En esta canción Lennon narra las experiencias personales con su ser amado, entrelazadas con reflexiones sobre temas sociales y políticos. En los primeros versos, Lennon describe una salida a cenar con su amada, destacando cómo a pesar de los cambios físicos, la ve hermosa y digna de admiración. Este segmento refleja la profundidad del amor que trasciende las apariencias físicas y se centra en la belleza interna y emocional. La repetición bien, bien, bien o bueno, bueno, bueno podría interpretarse como una expresión de asombro o resignación ante las complejidades de la vida y las relaciones.
Muy bien. Más adelante la canción aborda temas más amplios como la revolución y la liberación de la mujer. Qué interesante. Temas que eran centrales en la agenda política y social de la época, como hoy día. Lennon y su compañera se describen como dos liberales en el sol, discutiendo estos temas críticos, lo que refleja su compromiso con el cambio social y la justicia. La canción no solo es un reflejo de la relación personal de Lennon, sino también de su activismo y su deseo de contribuir a un mundo mejor a pesar de sentirse a veces incierto o culpable.
Y esta es una de las canciones más largas del álbum Well, 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 que tiene mayor duración. La letra dice, I took my loved one out to dinner so we could get a bite to eat. And though we both had been much thinner, she looked so beautiful I could eat her. Llevé a mi ser querido a cenar para que pudiéramos comer algo, y aunque ambos habíamos sido mucho más delgados, se veía más hermosa que podía comerla. Vamos sí. Entonces a escucharla.
Qué lindo. Muy bien, escuchamos esta canción.
Well, Well, Well.
John Lennon. Much to come. bella canción de John. Bueno, y seguimos con esta canción, Carolina.
Esta se llama I Lost My Little Girl.
Una canción de Paul McCartney, que en español, He Perdido a Mi Pequeña. La canción de The Beatles, incluso escrita por Paul McCartney en ese entonces, era una pieza que reflejaba la nostalgia y el dolor de perder un primer amor. La letra, aunque sencilla, está cargada de emociones profundas que resuenan en cualquiera que haya experimentado una pérdida amorosa. La repetición de la frase, he perdido a mi pequeña, enfatiza el sentimiento de pérdida y la confusión que acompaña a este tipo de experiencias. Recordemos que en ese entonces Paul era un adolescente, ¿no? Y a todos nos pasó con nuestra primera novia. Fue el diablo que, uy, cómo me terminó y por qué. Y entonces uno de 12 años quería era como botarse de un puente, en fin.
Sí. La canción comienza con el narrador despertando tarde y sintiéndose desorientado, lo que simboliza el impacto emocional de la pérdida. La descripción de la chica en la canción es bastante modesta. Su ropa no era cara, su pelo, pero no siempre estaba rizado. Es como una parte de la canción. Esto sugiere que el amor del narrador no estaba basado en experiencias superficiales, sino en una conexión más profunda y genuina. La simplicidad de la chica contrasta con la complejidad de los sentimientos del narrador, lo que añade una capa de autenticidad en la canción. La repetición, oh, 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 en el estribillo refuerza la sensación del lamento y la añoranza. Además, Paul menciona en esta canción, que fue la primera canción que escribió, lo añade a nivel adicional del significado. No solo está hablando de la pérdida de un amor, sino de un momento crucial en su vida como músico. La canción marca el inicio de su carrera en la composición, lo que lo convierte en un testimonio de su evolución artística. La invitación de reúnanse gente para escuchar su historia crea una atmósfera íntima, como si Paul estuviera compartiendo un recuerdo personal con sus oyentes, haciendo que la canción sea más aún conmovedora.
Sí, muy, muy, muy chévere. Yo quise traer esa canción porque fue la primera canción que esto es histórico.
Sí.
Fue la primera canción que escribió Paul y que se reseñó en grabaciones.
Es una canción como de despecho, podríamos decir,
sí,
¿no?
Sí, el hombre estaba despechado con
sí,
el jardín.
Y dice la letra, I lost my little girl. Well, I woke up late this morning. My head was in the whirl. Only when I realized I lost my little girl. Desperté esta mañana, mi cabeza estaba dando vueltas. Solo cuando me di cuenta, perdí a mi niñita,
a mi
chica.
Qué bonita canción. Bueno, pues escuchémosla.
Muy bien.
Vámonos entonces con I Lost My Little Girl.
Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Oh, 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 oh. Well, clothes were not expensive, a hair didn't always curl. I don't know why.
Bueno, venimos con la alegría y también traemos la nostalgia, porque los Beatles traían diversas naturalezas en su producción, no solo de música, sino de letras. En este caso, el impacto a John Lennon por la muerte de su madre, la separación desde jóvenes de sus padres, posteriormente pues la pérdida de lo que fue su madre en su muerte como tal, porque una fue la separación y otra fue su muerte, ya que lo dejó a cargo de su tía. Lennon vive una vida un poco compleja, y en este caso dice que es una expresión esta canción escalofriante de dolor psicológico y el legado de la infancia de Lennon. La canción, con un sonido de campana distorsionado y dicción infantil, busca evocar la pérdida y el trauma de Lennon al perder a su madre en dos ocasiones. Es vista como una de las expresiones más concisas y primitivas en la experiencia de Lennon. Sí, se trata de su madre y también de su padre. No fue criado por sus padres, sino por la hermana de su madre, su tía Mimi. Bueno, Mimi, de ahí el primer verso de la canción. Madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve a ti. Su padre estaba ausente, era marinero, y no recuerdo mal, de ahí el verso Papá, vuelve a casa. John Lennon cantó la canción con una emoción increíblemente pura. Y Lennon escribió la canción después de hacer terapia primal. Eso era una terapia a partir de gritos y, en fin, en los primeros años después de que los Beatles se separaron. Lennon quedó profundamente desgarrado por los acontecimientos de su infancia y por la repentina muerte de su padre y de su madre, cuando fue atropellada por un conductor ebrio, cuando justo John Lennon estaba acercándose a ella como adolescente.
Paul McCartney dijo una vez que toda la vida de John Lennon fue un grito de auxilio. El álbum terapéutico de John Lennon, Plastic Ono Band, contiene muchas canciones que expresan emociones intensas y crudas, incluyendo Working Class Hero, que también habla de la infancia y comienza con los versos: cuando naces te hacen sentir pequeño, al no darte tiempo en lugar de darte todo.
Y miren que la letra y la atmósfera de esta canción tiene un tono como de canción infantil, está la campana de la iglesia ralentizada, todo esto crea una sensación de esta infancia, esta melancolía y el impacto que tuvo pues toda esta experiencia, ¿no?, en la infancia de John Lennon. Sí. La letra dice: mi mamá está muerta y no puedo entenderlo, aunque han pasado tantos años, mi mamá está muerta y no puedo explicar tanto dolor, nunca pude mostrarlo. En el estribillo que repite y repite, dice: My mommy's dead. Entonces, escuchemos este tema.
Mi madre está muerta.
Muy bien, triste vida y triste melancolía de esta canción de John, pero seguimos aquí en el programa de regreso con los Beatles después de los Beatles, y ahora le toca el turno a Sir Paul McCartney con una canción que para mi gusto es una de las mejores que ha compuesto Paul en su época de solista, y él mismo lo decía que sentía una melancolía muy profunda al tratar de responderle a John con esta canción. Déjanos entrar, por favor, el mundo es más amplio, no solamente es tu mundo, John, déjanos entrar. Y eso era lo que le gritaba Paul en esta canción, con los Wings. es muy estimada, sencilla, pero rápida asimilación. La letra de Déjanos Entrar hace referencia a varios amigos y familiares de McCartney. Por ejemplo, Sister Susie, supuestamente una referencia a Linda, que usaba ese seudónimo de Susie en otras canciones. Una referencia al hermano de Linda. En fin, en referencia también al hermano de Paul McCartney. Esta canción guarda cierta similitud y también habla de la tía de Paul. Es la segunda estrofa de Brother Michael. Es reemplazado por una referencia a otro baterista del grupo The Who, que interpretó el papel de tío Ernie en la película Tommy. En la tercera estrofa que utiliza esta canción. Entonces es como un recuento de todas las cosas que le pasaron a Paul por la cabeza en ese momento. Y para mi gusto es una de las buenas canciones que tiene Paul.
Y es que particularmente notable esta canción con su riqueza instrumental, Gabriel y Carolina. Recordemos que ahí hay un impacto muy bonito, porque a pesar de sencillez que trae esa letra, la canción hace uso del piano, tambor, instrumentos de metal, incluido el trombón, e instrumentos de vientos como flautas, más las voces atrás que respaldaban la canción de Linda y otros miembros del grupo Wings o Alas en aquella época de McCartney, pues nos lleva a una alegría musical.
Muy bien. Entonces,
sí, además quiero añadir a lo que han dicho ustedes el comienzo, que me gusta mucho de este tema, que es este sonido de un timbre que suena, pues alguien timbra la puerta, ¿no? Alguien llega, y son estas primeras notas de una melodía que reconocerán nuestros oyentes del Big Band, que es el inicio de esta canción y que es una canción muy festiva también, muy de este, déjenlos entrar. Todo el mundo tiene cabida en este espacio, y el tema dice: Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let them in. Alguien está llamando a la puerta, alguien está tocando la campana. Hazme un favor y abre la puerta, déjalos entrar. Escuchemos este tema.
Paul McCartney, The Wings.
Martin Luther, Dylan Dunn,
Y seguimos con Paul. Esta es una canción pareja de la anterior, Tontas Canciones de Amor, que se hizo muy famosa también. Y es que ese era el estribillo que utilizaba Paul en recuerdo a muchas de las canciones que se grabaron con George Martin cuando eran Beatles. Recordamos, por ejemplo, Penny Lane, recordamos, por ejemplo, Help, en fin, The Beatles. Y vamos con esta canción de Paul, Tontas Canciones de Amor, que fue publicada el 1 de abril de 1976. Ya vamos en el 76. Es decir, que ya han pasado 6 años de la separación, ruptura de Beatles. Y ha grabado este éxito Paul McCartney con la colaboración de un amigo y cantante, Alonso Hernández, para dar un tributo al compositor de la misma. Cabe mencionar que esta canción, que fue escrita por Paul como respuesta a músicos y al comentario de John Lennon por llamarle a sus canciones Tontas Canciones de Amor, era otra respuesta que le daba Paul a John en esa pelea, entre comillas, que tenían ellos por su ruptura. Les estaba hablando el alma a ellos, diría yo. En ese entonces es como cuando uno pelea con la esposa o con la novia y ya van para el divorcio, y entonces se sacan las estrellas, las culebras por todas partes. Ha sido un éxito viendo que estamos celebrando esta obra en estos días, con todo el amor y respeto a Sir Paul McCartney y todos sus fans.
Sí, en verdad, realmente dicen que como refutación a todos los
que detestan,
detestaban, entre comillas, las canciones de amor, incluso John Lennon, McCartney escribió
Silly Love Songs,
aquellas canciones de amor, y lo lanzó como un sencillo principal del quinto álbum de Wings and the Speed and Sounds.
Sí, así es, esta canción, Canciones de Amor Tontas, que dice como, ¿tú qué piensas, que la gente ya no quiere saber más de estas canciones de amor? Pero miro a mi alrededor y veo que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo con tontas canciones de amor. ¿Y qué tiene eso de malo? And what's wrong with that, dice la canción. Entonces, sí. Escuchamos.
Sí, y me permiten hacer una última acotación pequeñita. Ese era el estilo de Paul. Si ustedes ven en toda la trayectoria de Beatles, Paul siempre se dedicaba a hacer muchas canciones de amor. And I Love Her, por ejemplo, es una canción que hacen los dos y es una hermosa canción. Volvemos entonces con Paul.
Pero tengamos, precisamente, hace un ratico hablábamos de la individualidad de cada uno de ellos y del genio de cada uno de ellos, que al unirse se convierten en los cuatro fabulosos, ¿cierto?
Sí.
Esto pasa igual con la naturaleza de cada uno de ellos. John, por ejemplo, era contestatario cuando hace la canción a los héroes trabajadores del mundo.
The Working era,
sí,
Hero.
Ya la colocamos en el programa. Eso es una mirada social y sus letras eran profundas. Yo creo que de alguna manera Bob Dylan sí impactó mucho a John Lennon en ese tipo de letras.
Bastante, bastante. Sí.
Entonces, vámonos con Silly Love Songs.
Thank you.
todos ustedes que nos escuchan, que saben que somos la universidad pública única virtual y que tenemos actualmente todos nuestros programas acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional, les estamos invitando a ustedes y a sus hijos, a sus familias, para que se acerquen y se matriculen en nuestros programas, que son diversos. Tenemos más de 60 programas donde los jóvenes pueden optar por una opción de vida con la Universidad Nacional abierta y a distancia. Y ya para cerrar este programa del día de hoy, no nos resta sino
decirles que volvemos una vez más con
De Regreso con los Beatles.
De Regreso con los Beatles.
A través de Radio UNAD Virtual.
Un espacio musical que evoca la nostalgia de la década de los años 60 y que entusiasma e inquieta a nuevas generaciones.